Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de este editorial que hemos dedicado no solamente a mostrar, esto ya es imposible de ocultar, cómo Zelensky está dispuesto a que vayamos a una guerra nuclear, a un desastre superior al de Chernóbil, a cualquier tipo de catástrofe para mantenerse en el poder y seguir llevándose el dinero que han enviado muy alegremente y muy responsablemente los Estados Unidos y la Unión Europea. Bien, es verdad que no mandan su dinero, mandan el dinero de los contribuyentes, lo cual es enormemente grave. Zelensky ha perdido la cabeza. Seguramente empezó a perderla cuando de pronto se encontró con que Boris Johnson le decía que nada de llegar a un acuerdo pacífico con Rusia, que tenía que seguir enviando a miles y miles de jóvenes ucranianos a servir de carne de cañón, y posiblemente ese enloquecimiento llegó a su punto máximo cuando se dio cuenta que las grandísimas ofensivas con un gasto militar muy superior, solo en el caso de la ayuda americana, a lo que es todo el presupuesto militar de Rusia para este año, finalmente no conseguían acabar con el enemigo. Y efectivamente aquí Zelensky parece haber llegado a la conclusión de que los ucranianos se le están acabando. Los expertos militares aquí en Estados Unidos calculan que por cada baja que el ejército ucraniano ocasiona a los rusos, ellos tienen a veces hasta 3, 4 y 5 bajas, lo cual es desastroso. Y en medio de esa situación, la única manera de poder ganar esta guerra es que acabe entrando la OTAN, que entre si es necesario con armamento nuclear y que sea, por supuesto, los ejércitos de la OTAN, no solo mercenarios británicos, americanos, polacos, etcétera, sino los ejércitos de la OTAN los que acaben atacando a Rusia. Esto indica la catadura moral de ese payaso obsceno, de ese corrupto indecente, de ese liberticida repugnante que es Zelensky, al que además pues se ha paseado, pues eso, como si fuera una mezcla de Winston Churchill y, en fin, Espartaco, vamos, como quien quisiera decir. ¿Qué pasa con esta historia? ¿En qué va a acabar la historia de Zelensky? Bueno, hombre, la gente que lo han aplaudido como focas y los que han dicho las mayores barbaridades sobre él, pero siempre en un sentido positivo, pues hombre, esperan que Estados Unidos lo apoye hasta el final. Y puede ser que lo apoye hasta el final. Pero la verdad es que cualquiera que conozca la historia de Estados Unidos sabe que en un momento determinado los amigos, pero amigos, amigos, amigos de ayer, se convierten en los enemigos a los que se extermina. Yo recuerdo perfectamente, era una persona bastante joven entonces, pero recuerdo perfectamente cuando Ronald Reagan recibió en la Casa Blanca a los talibán y los presentó como luchadores por la libertad. Y recuerdo, como unos años después, los talibán eran lo peor del mundo y otro presidente americano, también republicano, George W. Bush, decidió invadir Afganistán, iniciando una guerra que ha sido la guerra más larga de la historia de Estados Unidos y que ha terminado en una bochornosa derrota. Y claro, recuerdo los dos momentos de la situación. Yo recuerdo perfectamente cuando Saddam Hussein era un aliado privilegiado de los Estados Unidos porque era la marioneta bélica que se lanzaba contra el régimen del ayatolá Khomeini en Irán. Y entonces Saddam Hussein era maravilloso. Lo recibía Donald Rumsfeld, lo recibía y lo visitaba quien fuera, era nuestro aliado. Y recuerdo perfectamente cuando Saddam Hussein dejó de ser un aliado privilegiado de Estados Unidos, se convirtió en un enemigo paradigmático, lo comparaban hasta con Hitler, que ya es imaginación, porque ni siquiera el bigote era igual, y al final lo capturaron y lo ahorcaron. Y podría citar muchísimos ejemplos. Yo recuerdo también perfectamente, lo vi, es una imagen que no se me va a olvidar nunca. como la China de Chiang Kai-shek, que entonces en España llamábamos Formosa y ahora todo el mundo llama Taiwán, se vio abandonada por los Estados Unidos y entró como miembro permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la China comunista. Y ahí el pobre representante de Formosa, Taiwán, la China nacionalista, como la quieran ustedes llamar, pues agachó las orejillas y se marchó porque Estados Unidos había decidido que su aliado de ayer ya no era tan importante. Y pueden ustedes sumar muchos casos. Ahí en Cuba tienen ustedes a Batista, que también era un tipo que se llevaba de maravilla con el gobierno de Estados Unidos y con la mafia de Estados Unidos. De hecho, la caída de Batista le costó a la mafia lo que no está en los escritos. Solamente con lo que perdió y con lo que ya tenían invertido para construir en Cuba, aquello fue verdaderamente ruinoso. Hubo familias de la mafia que prácticamente desaparecieron con eso. Pero qué curioso, Batista pasó de ser un amigo a ser alguien al que le dejaron que se refugiara en la Florida, pero que desde luego, vamos, no tenía el respaldo americano. Y pasó con Noriega. Yo recuerdo la época en que Noriega era casi casi un militar criado a los pechos de los Estados Unidos. Llegó a estar en la nómina de la CIA y al final sería George Bush padre el que entraría en Panamá a sangre y fuego, derribaría a Noriega y se lo llevaría a una prisión americana. Y pasó con Trujillo y pasó con mucha otra gente. Y pasó sobre todo con un personaje que por supuesto muchos no recordarán, pero que a mí me parece uno de los momentos clave de la guerra de Vietnam, a partir del cual ya era obvio que esa guerra no la iba a ganar Estados Unidos, pero sin embargo se había colocado en el punto antes de la gran escalada de una guerra que perdería. La primera guerra de la historia de Estados Unidos, de la historia militar, que perdería Estados Unidos y que fue Vietnam. Y es cuando de pronto decidieron apoyar a un señor que además era católico y se llamaba Ngo Dinh Diem, que tenía una visión del tipo de gobierno que quería, que no era nada democrática. De hecho, llegó al poder gracias a un referéndum totalmente falseado que le permitió echar al emperador, proclamar la república y de paso convertirse en el primer presidente de esa república de Vietnam. Y entonces lo pasearon por Estados Unidos como gran defensor de la libertad, como gran paladín de la democracia, como campeón de la lucha contra el comunismo y bla, bla, bla. Ngo Dinh Diem era un personaje enormemente corrupto, enormemente nepotista, nada demócrata, por supuesto, absolutamente entregado a la corrupción, al robo, a la tortura de sus adversarios políticos y a los crímenes de guerra. Esta era la realidad y lo malo es que además eso iba saliendo poco a poco. Su idea de lo que debía ser el gobierno, pues no era una democracia, era algo que se parecía bastante, bastante al régimen de Franco, pero claro, Franco ganó una guerra. Y además había un porcentaje mayoritario de la población que era católico, por lo menos formalmente. Eso no pasaba en Vietnam del Sur. Y por lo tanto lo que fue posible en España, pues no era posible ni siquiera con un apoyo, pero cerrado de los Estados Unidos. ¿Y qué sucedió? Hombre, pues que a Ngo Dinh Diem hubo que tirarlo por la borda. Y con el permiso del presidente Kennedy, por supuesto, la CIA dio un golpe de Estado en Vietnam del Sur y de Ngo Dinh Diem y de su hermano no se volvió a saber nada. Vino otro espadón a ver si podían aguantar aquello y efectivamente aguantaron la guerra una década larga más de una década, para perderla, para que costara la vida de centenares de miles de americanos y de millones de vietnamitas. Pero al final lo lanzaron por la borda. Zelensky es un personaje que tiene propiedades importantes en Israel, en la Florida, seguramente en otros sitios. Tendría que pensarse si no alega algún tipo de problema físico de salud, como Macarena Olona, por ejemplo, y se coloca fuera antes de que en un momento determinado lo lancen fuera. De momento, él está yendo en la huida hacia adelante. A ver si hay suerte en una de estas. Pues, en fin, si no consigo que la OTAN ataque a Rusia, pues me cargo una central nuclear y entonces ya hay una excusa para que todo el mundo vaya contra Rusia, porque voy a decir que quien ha volado la central nuclear son los rusos. Claro, los rusos que tienen el control de la central nuclear no tienen otra cosa que hacer que bombardearse a sí mismos. Hay que ser verdaderamente un imbécil para creerse eso. Y, por supuesto, con una ONU que, en fin, mientras esté Guterres, pues está al servicio de lo que está, que es la agenda globalista, pues evidentemente la ONU diciendo que no puede determinar quién bombardea aquello, cuando todo el mundo sabemos que son los ucranianos. Pues no tiene ningún sentido que Rusia conquiste una central nuclear para luego bombardeársela a sí misma. Esto es absolutamente un disparate. Y esta es la situación en la que estamos, y a Zelensky se le va poniendo cara de God Indian. Luego ya veremos a ver lo que pasa, porque en fin, a God Indian hubo un golpe de Estado con la CIA dirigiéndolo, aparatoso, sangre, etcétera. Pero hay helicópteros que se caen. Un escenario verde delante del que te colocas el croma para que parezca que estás donde no estás, etcétera, etcétera. Lo mismo un día hay mala suerte y se te cae el escenario verde encima. En fin, es de estas situaciones tremendas. Ahora, que Zelensky es un peligro, que es de lo peor que hay en la política internacional, bueno, esas son dos cuestiones que no se pueden discutir. Y vamos a ver en qué acaba el drama, porque luego al final el drama puede acabar muy mal. Hecha esta recapitulación, entramos nosotros en nuestro boletín informativo y, como siempre, empezamos con España. Y empezamos con España porque se produce una situación que es absolutamente escandalosa. Ayer don Roberto Centeno sugería la posibilidad de que hubiera una lista única del Frente Popular en España. Y yo sostenía que me parecía que eso no era posible y que además los cálculos sobre una lista única, sumando lo que dan de sí los distintos partidos, son cálculos que verdaderamente son castillos en el aire. Ahora bien, igual que yo personalmente a día de hoy no creo en esa lista única, yo no tengo la menor duda de que Pedro Sánchez tiene más que pactado con los terroristas y los nacionalistas vascos y catalanes el hecho de poder seguir manteniéndose indefinidamente en el poder. Y todos ellos están contentos, el gobierno porque entrega lo que no le importa entregar, que a fin de cuentas es patrimonio común de todos los españoles, y los nacionalistas vascos, incluido el sector terrorista, y los nacionalistas catalanes, pues van de maravilla. ¿Qué ha pasado en estos momentos? Pues hombre, el gobierno ha decidido, por ejemplo, que va a retirar la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Y uno dirá, pero bueno, ¿y por qué va a retirar la Guardia Civil de Tráfico de Navarra? Pues hombre, muy sencillo. Para que la gente de Bildueta que está en el gobierno de Navarra controle el campo. Y si un día sucede algo, pues imagínense ustedes lo que puede venir. Y alguno dirá, pero vamos a ver, ¿y hace 2 años no fue el propio Marlaskaka el que dijo que la Guardia Civil no iba a salir de Navarra? Sí, eso dijo, pero eso fue hace 2 años. Y, por si esto fuera poco, porque claro, ya la Guardia Civil, por ejemplo, de Cataluña, pues no se puede sacar y cosas de este tipo, ya está sacada, y cosas así, y a los catalanes, ¿qué les damos? ¿Qué les damos? Bueno, pues muy sencillo, a los catalanes les damos 900 millones de euros más de los que están presupuestados. Así, una de estas cosas que son verdaderamente estupendo, verdaderamente estupendo. Todo ello mientras se van pactando una serie de enmiendas a esos presupuestos que van otorgando más dinero y más poder local precisamente a aquellos que quieren descuartizar ciertas regiones del conjunto de España. Esto apesta a alta traición, no cabe la menor duda. Pero miren ustedes, si un ministro como Cristóbal Montoro que reconoció ante el Tribunal Supremo que dio dinero a los golpistas catalanes para dar el golpe de Estado en Cataluña. Anda por ahí zascandileando en busca de negocios y no lo ha llamado el juez ni una vez. ¿Ustedes creen que otra alta traición como esta, que consiste en ceder ante los enemigos jurados y confesos y públicos y vociferantes de España, esto va a acabar en algún tribunal? En absoluto, en absoluto. Esto, al final, en lo que acaba no es ni más ni menos que en un acuerdo para que Pedro Sánchez apruebe los presupuestos y se sitúe de la mejor manera de cara a las próximas elecciones. En la idea de que seguirá gobernando apoyado precisamente por estos grupos. Porque, entre otras cosas, el delito de sedición desaparece, si hay un nuevo referéndum ilegal, ya sabemos que Soros es el que está respaldando la maquinaria técnica para hacerlo, esto está más que documentado, le dedicamos un editorial, y entonces, pues mientras tanto, vamos dándole patadas al balón y seguimos adelante. Adelante en el desastre nacional y adelante en seguir en el poder, pues mientras el cuerpo aguante, que decía aquel rock and roll. En fin, examinamos estas y otras noticias de relevancia y que les afectan a ustedes con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El Gobierno, una vez más, ha cedido ante Bildu y ante Esquerra Republicana de Cataluña. A cambio de conseguir el apoyo para los presupuestos, como saben, es capaz de vender a su madre. ¿Y qué ha concedido al Gobierno de Bildu, Pedro Sánchez? Pues retirar la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. ¿Cómo cambian los cuentos, Caperucita? Cada vez es más evidente lo poco que vale la palabra de los socialistas. Si no, escuche lo que decía en enero del año 2020 Marlaska, cuando era ministro del Interior en funciones. Decía, la Guardia Civil no va a salir nunca de Navarra. Escuchen.
No va a salir un Guardia Civil de Navarra, es decir, necesitamos guardias civiles en Navarra, como necesitamos guardias civiles en el resto de España, como hay guardias civiles en el País Vasco, como hay guardias civiles en Cataluña, como hay guardias civiles en Extremadura y en cualquier otra comunidad autónoma.
Ya ven lo que vale su palabra, nada. Las competencias de la Guardia Civil estarán ahora transferidas a la Comunidad Foral de Navarra. Y los abertzales han conseguido más cosas. Extender hasta el mes de diciembre la limitación en la subida de los alquileres y el aumento de las pensiones no contributivas. Algo que ha conseguido también es que se respete el autogobierno y competencias fiscales de las haciendas forales vascas y Navarra en el tema de los gravámenes de nueva creación energéticos de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Otro punto del acuerdo es que se destina 1 millón de euros para la Universidad Pública de Navarra para terminar el campus sostenible e inteligente Green Smart and Sustainable Campus of UPNA. En materia de memoria e historia, se ha pactado destinar 300.000 euros para financiar y proseguir con los trabajos de excavación e investigación llevados a cabo por la Sociedad de Ciencias Aranzadi en el monte Urelegui, del Valle Aranguren, donde recientemente se halló la denominada como Mano de Urulegui. Además, en esta legislatura, Navarra ya ha asumido dos competencias, la de sanidad penitenciaria y la gestión del ingreso mínimo vital. Y como les decimos, el Gobierno, con tal de tener el apoyo a los presupuestos, sigue complaciendo a quienes quieren romper España y si hay que darles dinero, se les da. El Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido un deseo a los catalanes para que les den el voto a los presupuestos. Ha acordado transferir 900 millones de euros de la Generalidad para ejecutar inversiones en infraestructuras. Y el PDeCAT anuncia también que va a conseguir enmiendas por valor de 40 millones de euros, entre ellas una destinada a financiar la gratuidad de todas las líneas de autobús que sean de titularidad estatal a partir del año 2023.
Bueno, y claro, en medio de toda esta situación uno diría, pero bueno, ¿nos podemos aferrar a esa columna de la justicia y del respeto por la legalidad que es la Administración de Justicia. Bueno, si alguien cree en eso en estos momentos en España, o es que lo han tenido criogenizado durante los últimos 15 años, 15, 16, 17 años, y no se ha enterado de dónde vivía, y entonces de pronto se ha despertado, como en aquella serie que se llamaba Siete Vidas, y de pronto no sabe lo que ha sucedido en su país, y entonces se cree eso inocentemente, o es que verdaderamente es muy tonto, ¿eh? O vive, no sé, a lo mejor como un ermitaño ahí perdido en las urdes y entonces no se entera de lo que sucede. Sin ir más lejos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha absuelto al que fue presidente del Parlamento de Cataluña y ahora es consejero de empresa, Roger Torrent, y a la mesa del Parlamento, a pesar de que tramitaron resoluciones de reprobación de la monarquía y favorables a la independencia. Y esto, que es una desobediencia constitucional del tamaño del Taj Mahal, pues resulta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dicho que esto no tiene ninguna importancia, que no tiene nada que ver y que se acabó. Y, por supuesto, en el ámbito independentista están más contentos que unas pascuas. Si realmente, en un momento determinado, políticos que deciden declarar la independencia, reprobar la monarquía, etcétera, etcétera. Aquí no se ha producido desobediencia a las órdenes del Tribunal Constitucional, que les advirtió que esto no se podía hacer. Pues miren ustedes, los jueces pueden hacer con sus togas y sus puñetas mangas y capirotes, y a partir de ahí, pues evidentemente los tribunales, que Dios te ampare según el juez con el que te toque, porque lo mismo has cometido horrores absolutos, eres un traidor y un golpista, y sales, pero vamos, más chulo que don Rodrigo en la horca, o lo mismo no has hecho nada, pero a algún poder le interesa empitonarte y te empitonan. Esto es tercermundista, dirán algunos, sí, pero es que España es tercermundista. Yo reconozco que ha habido algún momento en que llegué a creer que eso era algo que habíamos dejado atrás, que en la historia de los españoles se quedaba por ahí atrás. Hace tiempo que llegué a la conclusión de que fue un error mío. Y a diferencia de lo que suele pasar por regla general con la mayoría de los españoles, yo reconozco mis errores. Entre otras cosas, porque si no, no hay manera de avanzar en esta vida. Si te equivocas en algo y te empeñas en que tenías razón y que no, que el otro se le ha equivocado, y que le guiña negra, guiña negra, pues no hay manera de avanzar en este mundo. Yo reconozco que algunos de los juicios, de las opiniones, de las consideraciones que yo he tenido en los últimos, pues pongan ustedes, casi 50 años, sobre la evolución de España, política, social, etcétera, fueron demasiado benévolas y fueron muy equivocadas. Y que me costó décadas finalmente darme cuenta de dónde estábamos. Cuando escribí El traje del emperador, que fue un libro que recibió además un premio de ensayo, yo en ese momento ya lo tenía claro, desde hacía años. Pero durante muchos años estuve muy equivocado y no me duele en absoluto reconocerlo. Creo que hay que reconocer las equivocaciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha absuelto al expresidente del Parlamento catalán y actual consejero de empresa, Roger Torrent, y a la mesa del Parlamento, tras un juicio por desobediencia al Constitucional por el motivo de tramitar resoluciones de reprobación de la monarquía y sobre la autodeterminación. Esto, claro está, se ha vivido como una victoria para todo el independentismo. Junto a Torrent, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha absuelto por mayoría los miembros de Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña en la mesa de la pasada legislatura. Hablamos de Adriana Delgado, Eusebi Candepadrós,
y Josep Costa, para quienes la Fiscalía pidió penas de hasta 20 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional. Vox estaba personado como acusación particular. En el Parlamento catalán, los diputados han recibido el fallo exculpatorio de pie, con aplausos. Para Torrent es una muy buena noticia porque esquiva la pena de inhabilitación y, por tanto, podrá seguir siendo consejero en la Generalidad.
Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica, y la situación en Brasil está verdaderamente que arde. Por supuesto, la judicatura, mira tú qué bien, la Administración de Justicia brasileña no permite cuestionar la victoria de Lula da Silva. Los medios de comunicación no van a dar cabida a los millones de brasileños que cuestionan la victoria de Lula da Silva. Y, por supuesto, en las redes sociales no se te ocurra decirlo, que te dan en la cresta. Pero el partido de Bolsonaro, el Partido Liberal de Bolsonaro, ha solicitado al Tribunal Superior Electoral que anule los votos emitidos por urna electrónica, votos que fueron absolutamente decisivos para que Lula da Silva recibiera más votos que Bolsonaro, y votos que cada vez resulta más imposible creerse, porque según como fueran las máquinas, ganaba Bolsonaro o ganaba Lula da Silva. Es más, en algunos lugares donde Bolsonaro es increíblemente popular, y unas horas después de las elecciones aparecía y ahí estaba la gente en masa, bueno, pues ahí las maquinitas dichosas resulta que le dieron cero votos. Esto huele que apesta a fraude electoral. Y bueno, vamos a ver ahora qué sucede, porque vamos a ver si efectivamente el Tribunal Superior Electoral aquí tiene la suficiente integridad como para actuar, o se coloca de perfil y a la Lula da Silva presidente, que para eso el primero que lo felicitó fue Joe Biden. Por cierto, otro sujeto que también llegó a la Casa Blanca envuelto en un pestazo a fraude electoral terrible, terrible. Y eso sí, en las redes sociales te censuraban o te echaban si se te ocurría siquiera apuntar a esa posibilidad. ¡Qué casualidad, qué casualidad!
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha impugnado las elecciones del mes pasado en las que perdió ante su rival Luis Ignacio Lula da Silva, según un documento presentado ante el Tribunal Electoral Federal del país, en el que se alega que los votos de algunas máquinas deberían de ser invalidados. Valdemar Costa Neto es presidente del Partido Liberal, el partido de Bolsonaro. Ha pedido al Tribunal Superior Electoral que anule los votos emitidos por una urna electrónica. Según ha precisado el presidente del partido, más de 279.300 máquinas de votación presentaron un mal funcionamiento.
Bueno, y Uruguay, que evidentemente no está por la labor de quedarse atrás en una serie de cuestiones, pues ha decidido firmar un acuerdo con China. Esto es bastante interesante porque Uruguay va a poder exportar sorgo, cuyo mayor importador es precisamente China, y esto además obedece al mismo tiempo a la política de Uruguay, que es bastante sensata, de intentar ampliar la base comercial del Uruguay para bien de la nación. Esto arriba, al norte, seguramente les habrá sabido a cuerno quemado. Esto seguramente les habrá sentado muy mal. Pero lo que hace Uruguay tiene una lógica aplastante. Lo que tiene que hacer el presidente de un país, de cualquier país y cualquier presidente, es avanzar los intereses de su país, no los intereses de una agenda multinacional, ni los intereses de una nación extranjera, por muy aliada, amiga y cercana que pueda ser. Y aquí, efectivamente, el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, pues ha actuado con bastante sentido común. Ahora, esto deja muchas cosas de manifiesto. Deja de manifiesto, como decíamos ayer en nuestro editorial, que el G20 baja y los BRICS suben. Aunque seguramente intentarán sacar a Brasil de los BRICS, ahora que está Lula da Silva. Pero vamos a ver si efectivamente está Lula da Silva y vamos a ver cuántos más entran en los BRICS.
Uruguay y China han firmado un acuerdo para la exportación de sorgo a China. El gigante asiático es el principal importador mundial de este cereal. El ministro de Agricultura de Uruguay ha celebrado la firma de este acuerdo en el que están implicadas 21 empresas que exportarán sorgo tanto para el consumo animal como el de humanos. Durante el pasado año, las ventas al país asiático alcanzaron los 3.277 millones de dólares, el 28% del total exportado por Uruguay. También ha exportado a China, por ejemplo, carne bovina, celulosa y soja. Este acuerdo comercial se enmarca en la idea de querer formalizar un tratado de libre comercio que fue anunciado el pasado 13 de julio.
Bueno, y la noticia que vamos a dar a continuación y con la que abrimos Internacional es una de esas noticias absolutamente sobrecogedoras, pero que indican por dónde va la Iglesia Católica. El presidente del Pontificio Instituto Teológico, Juan Pablo II, ha manifestado en público que está a favor de bendecir a las parejas homosexuales. Vamos a ver, esto es como todo. Para aquella gente que le parece que el matrimonio homosexual es una conquista social, pues evidentemente pensarán que lo que dice Monseñor Philippe Fortin, pues es fantástico. Y entonces, pues la Iglesia Católica que finalmente se está adaptando a los signos de los tiempos. Para los católicos que creen, además de buena fe, que la Iglesia Católica no ha cambiado jamás ni sus enseñanzas morales ni sus dogmas, lo cual históricamente es falso de toda falsedad, pero bueno, ellos se los creen, pues evidentemente esto es un disgusto. Porque ¿qué es esto de que en un momento determinado pues se vayan a bendecir las parejas homosexuales? Bien, pero es que si ustedes leen la entrevista y la entrevista del personaje, la información del personaje aparece en un lugar tan poco sospechoso como Infocatólica, que es una página web bastante católica y muy, muy conservadora. Bueno, esto es algo fantástico. Esto es decir, nosotros estamos dispuestos a lo que sea, porque en realidad lo que nosotros estamos defendiendo es mantener nuestras cuotas de poder. Y esas cuotas de poder y de no meterse en líos, pues pasan por el hecho, como dice Monseñor Bourdin, de atrevernos a ser pastoralmente creativos. Es fantástico, es fantástico. Claro, la idea es, bueno, pero vamos a ver, si desde la perspectiva católica la práctica de la homosexualidad es un pecado mortal, ¿hasta dónde van a ser ustedes pastoralmente creativos? Es decir, el robo, el homicidio, la violación, etcétera, también ahí van, el adulterio, ¿van a entrar ahí también en ser pastoralmente creativos? Porque una de las razones que da Monseñor Bourdin es que la gente realmente, hay gente que no sirve para vivir sola. Claro, y como hay gente que no sirve para vivir sola y tiene un voto de celibato y abusa de niños, ahí también van a ser ustedes pastoralmente creativos o llevan siendo pastoralmente creativos no décadas, sino siglos. Bueno, pues esto es la institución. Y el que no lo quiera ver, peor para él. Puede tener una idea mitificada, idealizada, pero al final la institución es lo que es. Y esto es algo absolutamente clarísimo. Y para aquellos que vivimos en países como Estados Unidos, donde en no pocas parroquias y además con el permiso del obispo hay misas gays, específicamente gays, una vez al mes o dos veces al mes, y entonces en la iglesia se coloca las banderas del arco iris y en el altar se pone la bandera del arco iris y sale el sacerdote con una estola que es la bandera del arco iris y van las parejitas homosexuales y comulgan y todo lo demás, esto no sorprende, es que sabemos lo que es la realidad. Los que están pensando en otras cosas y se creen determinados mitos es que no van a dejar de llevarse disgustos seguramente en los próximos años. En algún momento acabarán cediendo y diciendo que, bueno, pues si lo dice el Papa, si lo tolera el Vaticano, si no sé qué, pues será que está bien. Y además, en algún momento hasta habrá que ver que esto la Iglesia Católica siempre lo ha dicho, porque lleva 20 años diciendo lo mismo.
El presidente del Pontificio Instituto Teológico, Juan Pablo II, está a favor de bendecir a las parejas homosexuales. Monseñor Philippe Bourdain se ha unido a aquellos que dentro de la Iglesia Católica están a favor de la bendición de parejas homosexuales. En esta entrevista, Monseñor asegura lo siguiente: debemos atrevernos a ser pastoralmente creativos. Ante la negativa del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de administrar bendiciones a parejas del mismo sexo, Monseñor Philippe ha afirmado que la bendición contiene una petición de reconocimiento dirigida a la comunidad. Y sin llegar a ser muy claro, justifica por qué está a favor de las parejas homosexuales del siguiente modo. Les leemos. El sacramento del matrimonio une a un hombre y a una mujer. La bendición de una pareja del mismo sexo, precisamente como pareja, se parecería demasiado a la bendición que sigue al intercambio de consentimiento en el sacramento. Por otro lado, las personas pueden seguir siendo bendecidas. Además, recuerda que una bendición nunca pretende validar un estilo de vida. Y dice así: el hecho de que los homosexuales pidan a la Iglesia que los bendiga nos invita a escucharlos, a entrar en la complejidad de su historia y de su situación. Y también decía cosas como estas: seamos realistas, no todas las personas que no pueden casarse tienen la capacidad de vivir solas. ¿No tienen derecho al apoyo de la Iglesia en su camino de fe y conversión? Debemos atrevernos a ser pastoralmente creativos. De forma discreta y solidaria en el plano personal, una bendición es un signo tangible de la cercanía de Dios a través de la disponibilidad de un ministro de la Iglesia, laico, diácono, sacerdote u obispo. Jesús comió con los pecadores, conversó con una samaritana, se dejó tocar por el llanto de un ciego. Su libertad despertó el deseo de Dios en estas personas. Esto es lo que decía el presidente del Pontificio Instituto Teológico, Juan Pablo II.
Bueno, y al mismo tiempo que hay noticias de este tipo, pues hay otras que van en una dirección totalmente distinta. Por ejemplo, la ciudad de Hobbs, en Nuevo México, ha aprobado una ordenanza provida que dificulta la apertura de abortorios o de centros abortistas. Y efectivamente, esto se puede hacer, es algo que se puede hacer, entre otras cosas porque hay una ley federal de organizaciones corruptas e influidas por el chantaje, en la cual se incluye la prohibición de ciertos fármacos que son precisamente fármacos utilizados para perpetrar abortos, lo cual, desde luego, no deja de ser bastante, bastante interesante. Fíjense ustedes que, a fin de cuentas, pues igual que en un momento determinado te sale un monseñor hablando de lo maravilloso que es bendecir las relaciones, las parejas homosexuales, pues de pronto te aparece un alcalde en un pueblecillo de Nuevo México que consigue que finalmente se implante la defensa de la vida y que no sea nada fácil abrir un abortorio en su territorio. Al final, y dense ustedes cuenta de esto, al final no es el país ni el paisaje, es el paisanaje. Cuando el paisanaje pues está decidido a comportarse de acuerdo a unos principios morales, los que sean, evidentemente esos principios morales se respetan, y cuando el paisanaje está en otra, pues no. Y no deja de ser curioso que persona que es católico, practicante, ha tenido incluso cargos importantes en entidades católicas, se ha dedicado a la política en algún tiempo y ahora dirige un periódico que dejó de pagarme a mí durante años y que se llama La Razón. Bueno, pues persona como su director, Francisco Maruenda, hace apenas unas horas escribía un artículo demoledor donde decía que a los obispos españoles lo único que les interesa es el dinero. Y que, por supuesto, ni pastorean, ni testifican, ni alzan la palabra contra nada, porque lo único que les interesa es el dinero que les da el Estado. El dinero y las propiedades inmobiliarias. El inmenso latrocinio de las inmatriculaciones, en fin, en el que Francisco Maruenda no se mete muy a fondo, pero deja claro que conoce el tema. Esa es la realidad. No estamos hablando de un sacerdote por ahí aislado, de una monja que se ha vuelto loca. Está hablando de la conferencia episcopal y dice la verdad. Y si eso pasa en España, que es un país históricamente católico, tradicionalmente católico, ya no mayoritariamente católico, ya más de la mitad de la población se confiesa no católica, pero que todavía tiene muchos católicos. Y los obispos, según el señor Maruenda, que no es en absoluto un peligroso rojo, todo lo contrario, es un católico devotísimo, solo les interesa el dinero, las propiedades inmobiliarias, saquen ustedes conclusiones de lo que pasa por allí dentro.
Una comisión de la ciudad de Hobbs en Nuevo México, un estado liderado por los demócratas con una legislación pro-aborto, ha aprobado recientemente una ordenanza pro-vida que hace más difícil que las clínicas abortivas operen dentro de los límites de la ciudad. Esta comisión votó unánimemente a favor de una ley para toda la ciudad que va a prohibir el envío de píldoras abortivas y también exige licencias específicas y avisos de procedimientos para que las clínicas abortivas puedan operar. Todo ello basado en la Ley Federal de Organizaciones Corruptas e influenciadas por el chantaje y en las prohibiciones federales sobre el envío de fármacos inductores del aborto que anteriormente fueron bloqueadas por el caso Roe v. Wade. Aunque es poco probable que el gobierno de Joe Biden aplique la ley, los infractores se arriesgarían a ser procesados por un futuro gobierno. La ordenanza exige, en primer lugar, que los proveedores de abortos obtengan la debida licencia para poder abrir una clínica abortiva, lo que incluye, les leemos, una breve narración que describa las actividades previstas en el lugar, incluidos los tipos de abortos que se van a realizar, y una declaración de cumplimiento en la que se promete operar conforme a las leyes federales sobre el aborto. Las filiales de las clínicas abortivas autorizadas tienen prohibido utilizar el correo para enviar, les leemos, cualquier artículo o cosa diseñada, adaptada o destinada a producir un aborto o cualquier artículo, instrumento, sustancia, droga, medicina o cosa que se anuncie o describa de una manera calculada para inducir a otra persona a utilizarlo o aplicarlo para producir un aborto. Además, es ilegal que cualquier persona participe en cualquier forma de comercio exterior de cualquier producto diseñado para matar a un niño no nacido mediante el aborto. También se prohíbe tomar o recibir a sabiendas de cualquier empresa o sistema que envíe por correo fármacos o instrumentos abortivos a través de un transporte ilegal entre países. El alcalde Sam Coe ha declarado que la ciudad no tiene autoridad para impedir el funcionamiento de las clínicas abortivas, pero recibió un apoyo abrumador de la comunidad para aprobar una ordenanza que define las pautas para el aborto legal dentro de la ciudad. Esta ordenanza también hace un llamamiento a los fiscales de los Estados Unidos para el Distrito de Nuevo México para que investiguen y persigan a los proveedores de abortos y a las redes de distribución de píldoras abortivas. La comisión también dice que alienta a todas las víctimas de los proveedores de abortos y a las redes de distribución de píldoras abortivas, incluidas las madres, los padres y los familiares sobrevivientes de los niños no nacidos abortados, a demandar a estas empresas.
Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
Muchas gracias a ti, César, muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan, porque va a venir ahora enseguida don Lorenzo Ramírez y vamos a hacer ese vuelo del despegamos sobre la economía mundial. Y luego ya lo saben, como todos los miércoles, tenemos un programa doble y sesión continua que está dedicado precisamente a la salud. Primero vendrá Elena Kaliníkova y nos hablará de la vida sana, de la vida saludable, etcétera. Y luego tenemos a don Miguel Ángel Alcarria, que nos va a acercar a la salud psíquica. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.